Bueno, va a continuar el doctor Rusi y el doctor Nigro y después vamos a hacer un espacio para preguntas.
La perilla. Bueno, dejamos para la segunda parte el diagnóstico porque pensamos que el diagnóstico etiológico del dengue, en la eventualidad de enfrentar un brote o una sospecha, es algo que lleva su tiempo, no hay que hacerlo a lo loco y que, no les voy a decir que tiene un aspecto secundario, pero que con la simple sospecha de un dengue por el cuadro clínico y, el antecedente epidemiológico, las medidas de control deben ser puestas en ejecución sin esperar al diagnóstico. Y esto es un punto muy importante, así que no se apuren con el dengue. En primer lugar, vean todos los diagnósticos diferenciales que nos podemos plantear. Por suerte ahora todavía no entró la estación de influenza, pero siempre hay alguna gripe dando vueltas. Sarampión no hay en el Uruguay, rubiola hay algunas, muy pocas. Malaria tenemos importada, fiebre tifoidea hay algo. Leptospirosis es una enfermedad que se olvidan en el diagnóstico diferencial, es fundamental. La meningococcemia cuando existe la manifestación purpúrica. Infecciones por rickettsia es un área que todavía no conocemos mucho en Uruguay, pero que algún día nos daremos cuenta que son muy importantes. La sepsis y otras fiebres hemorrágicas virales, que por suerte nunca se describió en el Uruguay ninguna fiebre hemorrágica, ni el tipo argentino ni el tipo boliviano. Es decir, no existen en nuestro país, por suerte. La próxima. Las pruebas de laboratorio empiezan por las pruebas de laboratorio clínico tradicional. El examen de sangre, la leucocitosis, las plaquetas, el hematocrito, la albúmina, las pruebas de función hepática y la orina, buscando las microhematurias. Y luego vienen las pruebas específicas para dengue. Ejemplo, primer caso donde pidieron un diagnóstico en el CASMO. Paciente de 79 años, con fiebre, examen de sangre, leucocitosis de 20.000, velocidad de eritro 70, plaquetas normales. Una pequeña albuminuria con glóbulos rojos y piocitos en la orina, unas pruebas de función hepática que mostraban un componente obstructivo, tenía indicado hemocultivos y uno de esos hemocultivos dio positivo. Es decir que si se hubiera manejado la información que dan estos exámenes simples y de bajo costo y rápida realización, nunca se hubiera pedido el diagnóstico de dengue en esa situación. Y sobre todo porque era una persona añosa, que estaba encerrada en un lugar, veía los árboles y los mosquitos desde lejos. Luego vienen las pruebas específicas para dengue, donde tienen el aislamiento del virus. En sustitución del aislamiento del virus está la investigación de los ácidos nucleicos virales y la serología. Básicamente la serología es la estrategia de diagnóstico que está siguiendo el país, por ser la más de más bajo costo, aunque no crean que es tan barata, y hay que encarar estos dos, por lo menos este aspecto a corto plazo, y ya vamos a ver por qué. La próxima. El diagnóstico virológico busca la certificación diagnóstica, la caracterización del tipo serológico y del genotipo. Vimos que los distintos tipos serológicos se asocian a distintas manifestaciones clínicas. Me olvidé de decirles que en Brasil se ha descrito, asociado al dengue 3, que es el de Paraguay, que es muy probable, el que más riesgo nos está generando probablemente, se asocia a manifestaciones viscerales muy importantes, tanto en el área digestiva como a nivel neurológico. Eso es importante conocerlo. Así que esto es lo que nos va a dar el diagnóstico básicamente virológico, y sobre todo que nos va a permitir decir, bueno, este caso es un dengue, porque a continuación vamos a ver todas las limitaciones que tiene la serología para dengue. La próxima. El aislamiento viral se puede hacer el cultivo en células de mosquito o de mamíferos, se puede inocular intracerebralmente los ratones y se puede incluso inocular a través del tórax mosquitos. Son todas técnicas que se usan en los países donde el dengue es endémico con fines de obtener el virus. Pero básicamente hoy día las técnicas Estas han sido sustituidas por la investigación de ácido nucleico. ¿Qué permite la investigación de ácido nucleicos virales? En la etapa de viremia, si en los primeros 5 o 6 días de la enfermedad, permiten el diagnóstico en forma rápida, el diagnóstico etiológico y con distinción de serotipos y de genotipos. Lamentablemente, razones de costo y un poco también de quedarse esperando que vengan las cosas antes y después llueve y no tenemos la ropa para protegernos, todavía no se han introducido estas técnicas en nuestro país. Si las tuviéramos, todos esos casos que vamos a ver ahora que están dando vuelta ahí indeterminados ya estarían clasificados como dengue. La próxima. En el diagnóstico serológico es muy importante la elección de los procedimientos, la sensibilidad y la especificidad. Pero la situación del Uruguay es muy particular. Es un país que no ha tenido dengue. Es un país donde no ha habido experiencia con dengue. Y toda técnica serológica que busca un fenómeno, sea el VIH, sea el dengue o la que sea, en una población de baja prevalencia, con los reactivos que se usan en países donde están circulando esos virus con mayor frecuencia, va a dar cantidad de falsos positivos. E incluso se puede hacer un análisis matemático y establecer que simplemente por azar, toda técnica empleada a un fenómeno poco frecuente tiene un valor predictivo de los positivos muy bajo, que se puede compensar de acuerdo a la señal que dé y eso lo veremos. En las técnicas serológicas se investiga la presencia de IgM positiva. Esta es una estrategia que se emplea en los países como recurso fundamentalmente para el diagnóstico de situación y también se puede complementar con la investigación de los anticuerpos de IgG que aparecen más tardíamente, como vamos a ver a continuación. Los procedimientos habituales son las técnicas de ELISA y microplaca y hay una serie de procedimientos rápidos de inmunocromatografía y inmunodot que se están incluso probando en este momento en nuestro país, que permiten con una gotita de sangre o de suero tener en 15 minutos una señal de presencia de IgM o IgG, de acuerdo a cómo estén diseñados esos procedimientos. La próxima. Bueno, es importante recordar entonces cómo es en la infección por dengue la respuesta inmune. Acá vemos, esta es la etapa de enfermedad, acá vemos un dengue primario y un dengue secundario, es decir, una infección primaria y una infección secundaria en un individuo que ya tuvo una infección previa por otro tipo de dengue. Esta es la etapa sintomática, la etapa de la presencia del virus es un poquito más corta que la de la sintomatología, unos 5 días, y ven que la respuesta inmune empieza a aparecer prácticamente cuando el virus empieza a desaparecer, hay una respuesta IgM que dura unos 30 a 60 días, y a posteriori, unos días después, a veces bastantes, aparece una respuesta de IgG. Hay un reactivo que se está promoviendo y que todavía no ha sido utilizado en nuestro país, que consiste en buscar una proteína, que es la proteína no estructural 1 del virus del dengue, y que sería como un indicador de la presencia de virus circulante, con una ventaja adicional, que altos niveles de proteína NS1 pueden ser un factor predictivo de la evolución al dengue hemorrágico. Todo, entre comillas, trabajos publicados a verificar con la experiencia de campo. En la infección secundaria hay un elemento que es característico que es la respuesta inmune. Hay una importante respuesta inmune para IgG y una pobre respuesta para IgM. De forma tal que acá, a diferencia de la infección primaria, a veces le puede pasar desapercibida la respuesta IgM, pero siempre va a aparecer una respuesta IgG muy franca, que la van a ver con cualquier técnica, y señales de este nivel para arriba son indicadores, incluso uno puede hacer el diagnóstico de infección secundaria de acuerdo al nivel de anticuerpos circulantes. La próxima. ¿En dónde hacemos tanto los estudios virológicos como los estudios serológicos? Los hacemos en muestra de sangre. Entonces, lo hemos recomendado cuando estábamos en el Ministerio de Salud Pública y lo seguimos recomendando a las instituciones, tomar dos muestras. Una muestra sin anticoagulante, en tubo seco estéril y con tapón de cierre hermético, para buscar, para que el suero se coagule, separe el suero, exude el suero y en ese suero busca la respuesta inmune. Y una muestra de sangre con anticoagulante en tubo estéril y con tapón de cierre hermético para buscar ahí la presencia de los ácidos nucleicos virales. Me dirán que esto todavía no lo estamos usando, pero en el momento que tengamos la posibilidad de hacerlo con todo el bagaje de información, y ahí está la importancia de centralizar los diagnósticos en las enfermedades emergentes. En un lugar tienen todas las muestras y pueden rápidamente probar los reactivos y verificar su calidad. Esta es la muestra que se va a usar para investigar el virus. Y como los ácidos nucleicos se destruyen muy fácilmente por enzimas que tenemos en las manos, básicamente en las bacterias que tenemos en las manos, la extracción de esta toma tiene que ser hecha con los mismos cuidados que para un hemocultivo. Hay que evitar que se contamine de alguna forma esa toma. Y debe ser hecho dentro de los primeros 5 días de evolución de la enfermedad. ¿Qué sucede? Que en los primeros 5 días de la evolución de la enfermedad pueden ustedes tener un muy buen nivel de virus, pero no tener respuesta inmune. Ahora después vamos a ver un cuadro comparando los resultados antes y después de la semana de evolución del cuadro clínico. La próxima. Las muestras no se deben congelar, se deben mantener entre 4 y 8 grados, no se separa el suero para evitar la contaminación en los laboratorios comunes, donde habitualmente no tienen estándar de asepsia adecuados. Y se envía luego una segunda muestra de sangre en tubo seco y estéril sin anticoagulante a los 15-20 días de la primera muestra. Esto es para ver la seroconversión. ¿Qué está sucediendo actualmente? A las 48 horas de la primera muestra ya están enviándonos la segunda muestra y vamos a tener un resultado muy parecido al de la primera y nos vamos a quedar muchas veces en situación indeterminada por eso. Así que es muy importante estos plazos y ven que podríamos estar 20 días, hasta 20 días sin saber si un individuo se infectó por dengue o no, usando las técnicas serológicas. Por supuesto, igual se tienen que tomar las medidas ante la sospecha de control y también esto apunta a la importancia de los métodos virológicos que en 5 días podríamos tener resultados positivos. El próximo es el transporte, esto no tiene mucho que ver con ustedes, pero no puede ser que una muestra de un proceso infeccioso nuevo en el país, que no sabemos, no tenemos muy claro qué riesgo tiene, llegue al laboratorio de salud pública en un riñón lleno de agua con unos cubitos allí de hielo que se fueron derritiendo, en una bolsita de plástico y con un papel todo mojado. No digo la institución para que nadie se sienta ofendido, pero eso es fundamental y sobre todo muestras que están viniendo del interior. Es muy importante. La próxima. Y ahí hay volvió para atrás, un elemento muy importante, que información sobre la muestra deben acompañar a las muestras. Hay una ficha de denuncia del caso que es muy completa. El laboratorio requiere menos información, pero no vamos a pedirle que llenen una ficha para el laboratorio y otra para epidemiología. La información que requiere el laboratorio es cuándo empezó el cuadro clínico, es decir, cuándo empezó la fiebre, que es lo más característico, y lo menos específico también. Si se vacunó o no contra la fiebre amarilla, porque puede haber, como les decía al principio de la exposición, cruces antigénicos, si viajó o no viajó, si tiene trombocitopenia, etc. Es muy parecido a la situación del hantavirus y en realidad esto es prácticamente los mismos cuidados y las mismas técnicas se usan para el diagnóstico de uno y de otro. La próxima. Esto para introducirlos a la problemática del diagnóstico. Primero, si la muestra es muy precoz, ustedes pueden tener resultados negativos. Veremos después a continuación unos esquemas. Pero, ¿qué sucede en nuestro país? Fíjense, esto fue hecho en el año 2001. No había dengue en el Uruguay. Estábamos tratando de ver si había introducción de dengue sin conocimiento epidemiológico. Después a mí me han convencido la gente, los profesionales de Latinoamérica, que cuando el dengue entra en un país se sabe enseguida o semanas se conoce. Muestras provenientes de banco de sangre de Paysandú, Artigas y Rivera mostraron una reactividad, fíjense, para dengue 1 del 7%, redondeando, y para dengue 2 del 7%. Es un porcentaje muy alto. Si yo tomo esas muestras a un individuo y le hago, esto es con IgG, ¿no? Y le hago IgG, digo, pero este individuo tuvo dengue. Pero vean lo que sucedió cuando una parte de esas muestras, de acuerdo a la próxima, 16 muestras fueron enviadas al centro de referencia regional, que está en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. Y todas estas muestras tenían anticuerpos neutralizantes, se estudiaron con técnicas mucho más específicas, como es la neutralización. Todas tenían anticuerpos, prácticamente todas tenían anticuerpos neutralizantes contra San Luis. Algunas incluso tenían específica, IgM específica para el virus de San Luis. Había algún anticuerpo neutralizante para dengue 3, pero de bajo título y muestras con altos títulos para San Luis. Es decir, eso era un cruce antigénico. Es decir, que en nuestro país tenemos un virus, que es el virus de San Luis, que desde la época de Soma y Tosi se está tratando de investigar, que es muy difícil de investigar, que está circulando y que produce cuadros clínicos que pueden ser igual exactamente a un dengue. No el dengue del libro, el dengue común, el que tiene fiebre y nada más, y tiene algún dolor muscular, etc. Y esto no solo van a interferir en los resultados de IgG, sino además de IgM. Lo mismo con reacciones para el virus de la fiebre del oeste del Nilo. Hay cruces entre el fiebre del oeste del Nilo y San Luis y cruces con dengue. Y por lo tanto, esos cruces antigénicos limitan poderosamente los resultados serológicos. La próxima. Y entonces vemos aquí el valor que podemos tenerlo y podemos hacer como una especie de horizonte antes de la semana y después de la semana. En este diapositivo tenemos las situaciones antes de la semana. Ustedes pueden tener por serología una IgM positiva con IgG positiva y acá pueden decir que es una infección reciente por dengue. Aquí es muy importante algo que en general no le mostramos a los laboratoristas. Le ponemos una cruz. Las serologías con ELISA generan habitualmente una señal de color. Cuanto más anticuerpos hay, más color se genera. Cuanto menos hay, menos se genera. Y el valor predictivo positivo de un resultado de una ELISA depende de esa señal. Una señal muy alta tiene un valor predictivo muy alto. Y una señal mediana o baja tiene un valor predictivo de positividad muy bajo. Así que cuando decimos esto, en realidad también tenemos que mirar ese aspecto y el laboratorista lo va a mirar, porque esa es la ventaja también tener descentralizado en un lugar el estudio y gente que interpreta esto y si ve que la IgM es muy baja y la IgG tampoco es muy baja, el diagnóstico de infección reciente por dengue ya empieza un poco a teclear, aunque siempre van a tener situaciones de límites como ocurre con todo con la medicina. Esto es un esquema básicamente. Si la IgM es positiva y la IgG negativa, valorar el nivel de IgM, como les estaba diciendo, puede ser un indeterminado o un positivo. Y hay que ir a una nueva muestra buscando la cero conversión. Y la cero conversión de IgG puede demorar hasta 20 días en la infección primaria. Es decir, lo que podemos enfrentar en nuestro medio, que es infección primaria, podemos estar hasta 20 días en un estado de limbo sin saber el diagnóstico. Si la IgM es negativa y la IgG positiva, es una infección pasada. Y si la IgM es negativa y la IgG es negativa, es indeterminado y pedir y hay que ver una nueva muestra. Porque en los primeros al quinto día de evolución del cuadro clínico, solamente el 80% de las muestras van a ser IgM positivas. Al séptimo día ese valor se va a ir a 93% y al día 10-14 se va a ir a 99%. Estos son los problemas que se tiene cuando uno maneja y entonces hay que ser muy cuidadosos en descartar o aceptar diagnósticos si no están todos los criterios en juego. La próxima, luego de la primera semana, bueno, si tienen este patrón, es infección reciente por dengue, el patrón positivo de IgM, IgG negativo, vuelve a ser indeterminado y es posible pedir una nueva muestra. Y esto se está dando ahora que están sacando la segunda muestra de la convalecencia muy precozmente. La segunda muestra tiene que ser, podríamos transar con la ansiedad 10 días, pero tiene que ser entre 15 y 20. Lamentablemente no podemos operar a los linfocitos para que formen anticuerpos. Si tiene una IgG positiva con IgM negativa, es una infección pasada, y ambos negativos descarta prácticamente una infección. La próxima y última es para mostrar un poco cómo ha ido la demanda en el área de salud pública de estudios. Se empezó en el año 97. Vean si hace tiempo que estamos en el tema, muchos de los que estamos acá en el área de salud pública en el tema, y ven cómo fue aumentando hasta el 2002 con 71 negativos, 16 positivos. Siempre los porcentajes de positividad se mantienen alrededor de un 20%. En el 2003, gracias, no digo adiós, pero gracias a la crisis, el número de todos estos eran importados. El número de afortunados que podían ir a tomar sus vacaciones en la región o en otras regiones disminuyó mucho y estos números empezaron a caer. Hasta el 2004, 2005, y en el 2006 ya volvieron a ser tan más altos que estos, si están como en una demanda de 100 casos por año. Yo no sé exactamente la cifra hoy día, pero de que empezamos con esto ahora, en un mes deben tener más de 100 casos estudiando en la serología en el laboratorio. Fíjense el impacto que toma eso en el manejo. Y es un poco lo que decía Braselli. Después que se hace el diagnóstico de epidemia, después que tiene el diagnóstico de los primeros, yo no digo el primero, los primeros casos de dengue, después se manejan con la clínica, salvo un caso complicado, un caso internado, un caso de duda diagnóstica, etc. Porque si no, pasa lo que pasa en San Pablo, que los laboratorios de San Pablo estudian decenas de miles de muestras por año y no tiene ningún sentido y tiene un costo. En estos años que teníamos una demanda pequeña anual, habíamos estimado que el costo de hacer IgG y IgM por muestra estaba alrededor de $100. Hoy día, al ser la demanda más grande, el rendimiento de los reactivos es mejor y eso se abarata. Pero en esta época el costo estaba alrededor de $100 por determinación. Bueno, con esto termino y creo que reafirmar que tienen que manejar con mucho cuidado y sin premura la serología. Si tienen una sospecha de dengue en viernes y pueden esperar hasta el lunes para sacarle la muestra, mejor. Les recuerdo un caso que hubo aquí, un turista argentino que no sé a dónde había estado, que vino a Punta del Este un verano, cae con un cuadro febril, se plantea el diagnóstico de dengue, sacamos las muestras, hacemos los estudios, negativo, negativo. El señor, todo contento, que no era dengue, se fue a Buenos Aires, consultó con un infectólogo, el infectólogo le dijo, bueno, muy bien, vamos a estudiarlo. La semana que viene, andate al laboratorio a hacerte la serología de dengue. Y cuando se hizo la serología de dengue, oh sorpresa, le dio positivo. Quedamos mal los uruguayos, quedaron bien los argentinos. Bueno, esta competencia hace tiempo que estamos en eso, ¿no? No es nueva. Bueno, esto es todo. Ahora pasamos a Rodríguez Nigro. A ver, ¿qué hacer en el caso de epidemia?